Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes y viernes de quincena. Efectivamente, ya la mitad del octavo mes del año, viernes 15 de agosto del 2025. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, es Roberto Álvarez el responsable de la operación técnica del programa, quien saludo, y también saludo de mi lado en la cabina de transmisiones. A ver, Flores, ella atiende ya las llamadas que llegan a las líneas a su disposición. Cada tarde, al arrancar el programa, se las repito con el ánimo de que las anote, que mejor si las memoriza y las utilice para enriquecer este espacio. El teléfono es el 33 38 13 15 15 o bien el 33 38 13 14 21. Si usted es de las personas que prefiere redactar su mensaje, su idea, propuesta, crítica, sugerencia o comentario, el teléfono es el 33 11 55 19 62. Elija la plataforma, checo ambas, WhatsApp y Telegram, pero no olvide ponerme su nombre para compartir con nuestra audiencia. El tema de las tarifas del CIAPA sigue estando muy vivo. ¿Por qué? Porque el tema del CIAPA y la necesidad de reordenar este organismo, de saber qué concluye respecto al caso más evidente de la aviadora detectada con un salario de 73 mil pesos, que está en manos de la Fiscalía Estatal Anticorrupción y que el órgano interno de control consideró como falta grave, señaló a directivos, entre ellos al titular, que para mí resulta inexplicable cómo se ha mantenido en el cargo porque debió firmar su nombramiento, me refiero al de Eli Castro, pero no me desvío a un punto donde es apenas un granito negro en el arroz bicolor. La Comisión Tarifaria del CIAPA no aprobó la propuesta para incrementar las tarifas el año entrante. No se alcanzaron los votos necesarios. ¿Cuántos? 17. Esta iniciativa contemplaba un incremento de 5% a las tarifas de uso doméstico y de 8% para las de uso comercial e industrial. Los 25 integrantes de este organismo, que le repito, 17 de estos debieron estar de acuerdo para avalar la propuesta, no se pusieron en el unísono, es decir, hubo discrepancias, porque solamente se consiguieron a favor 14 votos, 6 en contra y hubo una abstención. Entonces, en esta votación, la trascendencia, el significado es que las tarifas continuarán así como están hasta ahora, y entre los que votaron a favor estuvieron los representantes de los municipios más importantes de Sonora Metropolitana, por la cantidad de recursos que manejan, por la cantidad de personas que los habitan. Me refiero a Guadalajara y Zapopan, que hay que decirlo, son gobernados por el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano. Asimismo, estuvieron en favor dependencias del gobierno del estado, que obvio dependen del gobierno naranja, en contra los gobiernos de Tlaquepaque y de Tonalá, que están siendo gobernados por Morena. El representante de la Universidad de Guadalajara se abstuvo, y los ausentes, es decir, los que no estuvieron en esta reunión, habrá que decirlo, se notó la falta, la inasistencia de los representantes de los municipios de Tlajomulco, gobernado por Movimiento Ciudadano, y de El Salto, un municipio, es la Nena Farías, entiendo que es de Morena, ahorita le corroboro el dato, es en el municipio de Tlajomulco y El Salto donde se registraron pues ausencias, pero la abstención de la Universidad de Guadalajara. Yo en lo particular siempre he sido partidaria de dar color, es decir, de asumir las consecuencias de un voto, el sí o el no, y justificar y razonar, recordando que siempre las abstenciones se van a la mayoría. Pero ¿qué ha pasado tras esta decisión en la Comisión Tarifaria del CIAPA? Finalmente, no todos están de acuerdo, y precisamente una de las comisiones más importantes en el Congreso local, la titular, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, sale a la luz pública, hacer cuestionamientos y preguntas sobre esta decisión, sobre todo el alcance y la trascendencia que puede tener, cuando por un lado, hablando desde tarifas del 44 al más del 200%, como fue la intención y que el gobernador dijo sobre mi cadáver que no pasarían, y finalmente se dan instrucciones para que en este mismo seno, que me parece queda muy mal parado en la Comisión Tarifaria en el caso de la decisión, como quedó sepultado esos incrementos, y hay muchas dudas sobre el organismo, sobre su situación real, sobre las ineficiencias, sobre el costo de las mismas, pero principalmente el tipo, la calidad de agua y el tipo de servicio que se está proporcionando en este caso a los ciudadanos, a los que cada mes tenemos que pagar con base en el recibo que llega a nuestros domicilios. Pues la presidenta de la Comisión Tarifaria, en este caso la presidenta de la Comisión de Administración, critica la decisión de la Comisión Tarifaria, y me refiero a la diputada emecista Gabriela Cárdenas, quien dice que de no aprobar el incremento a las tarifas, pues estaríamos poniendo al CIAPA en la espada, contra la espada, en una situación complicada, porque dice que hay un rezago importante y un rezago que también requiere de actualizar tarifas para abatirlo. Habla de problemas acumulados, no del último año, sino de los últimos sexenios, y habla de la importancia de revisar y actualizar los precios, garantizar el servicio. Y dijo textual, la legisladora, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso Local del Partido Movimiento Ciudadano, de alguna manera es irresponsable que no se vayan actualizando, refiriéndose a las tarifas. Dice, luego pasa lo que sucedió hace unas semanas. Tenemos un rezago, un organismo quebrado o roto, un organismo que no puede dar buen servicio porque no tiene recursos y además por muchas cuestiones de corrupción, de malos manejos, todo lo que ha implicado el CIAPA, todo ha sido en cascada. Insistió en que el organismo operador debe rendir cuentas, se debe avanzar en su reestructuración para mejorar el servicio. Y este tema, el de las mejoras, la reestructuración, la reingeniería, estará muy vivo en los próximos días y en particular cuando la semana que viene el gobernador dará a conocer qué le recomendaron. ¿Recuerda usted? Terceros involucrados en hacer una auditoría en el aspecto de cómo está el CIAPA, qué propuestas se pueden echar a andar para mejorar el organismo y que no tendrá costo para la Hacienda Estatal. Pablo Lemus había anunciado un plazo de 10 días que se estarían cumpliendo la semana entrante para conocer por dónde iría el mejoramiento y la reestructuración. Lo importante, usted que me escucha, ¿qué tipo de servicio obtiene? ¿Qué tipo de servicio está siendo proporcionado por el organismo operador? ¿Está satisfecho? ¿Cuál es la preocupación? El tema de la calidad del agua, a mí me parece que va en primerísimo lugar, porque ¿de qué nos sirve que nos estén abasteciendo cuando la calidad es deficiente, cuando no nos pueden garantizar que se trate de agua potable? En fin, el tema está sobre la mesa. ¿Cuál es la opinión de usted? ¿Qué planea? ¿Qué piensa? ¿Qué opina del papelón que ha tenido esta Comisión Tarifaria a lo largo de los últimos meses, en particular en este 2025? Pero mire, en el tema del Ayuntamiento de Guadalajara y asuntos que también tienen que ver con manejo de recursos públicos y con manejo de la oposición, en este caso me quiero referir a la oposición en el Cabildo, los regidores de Morena que hablan de presentar denuncias de tipo penal y administrativo por malos manejos. Ayer fue la conferencia de prensa en donde Mariana Fernández, la regidora de este partido Morena en Guadalajara, habló de 4 denuncias, 2 de carácter administrativo y 2 de carácter penal. Los delitos o las faltas, peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones en contra de funcionarios municipales por presuntas irregularidades en el manejo de programas sociales. Los recursos destinados a los programas sociales, dijo Mariana Fernández, que se anunciaron, por ejemplo, programas en Guadalajara desde julio pasado y donde se crea una bolsa de 100 millones de pesos para los mismos, pero que en el caso de programas como El Hecho por Tapatías, Juntas Crecemos, Corazones en Acción, Cuidemos tu Negocio y Mercados con Corazón, hay una sorpresa. Dijo así, nos damos cuenta que estos programas sociales no cuentan con la aprobación de sus reglas de operación. Cuando se trata de un programa social, remató la regidora, la ley es muy clara. Te dice que tienen que tener reglas de operación. Y dice la fracción de Morena que el gobierno municipal habló precisamente hace un par de meses, en junio pasado, de la adquisición de 125 vehículos por un monto de 345 millones de pesos. También la regidora habla de una supuesta forma lícita y transparente respecto a la adquisición de estos activos para el municipio, refiriéndome a los 124 vehículos, pero Se admite, insiste la regidora Mariana Fernández, que la partida presupuestal utilizada tenía apenas la cantidad de 57 millones de pesos, por lo cual habla de que necesariamente se tuvieron que hacer transferencias, se tuvo que disponer de otras partidas, porque no alcanza ni de broma para cubrir los 345 millones de pesos. Dice que la ley prohíbe que se hagan transferencias sin que se apruebe en el pleno del ayuntamiento, y esto no ha ocurrido. Así fueron parte el extracto de lo denunciado en la conferencia de prensa, donde aclaró que porque también la ley marca el caminito, primero tienen que enterar al órgano interno de control, es decir, la Contraloría Municipal, aunque también dejó muy en claro la regidora morenista que en su fracción, desde la oposición, no creen en el papel de la Contraloría Municipal. Para los regidores de oposición, la Contraloría en el municipio de Guadalajara ha sido más tapaduría. Sin embargo, cumplirán con la ley y también presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Y mire, precisamente relacionado con temas del municipio de Guadalajara, si usted tiene alguna duda, interés, hoy vamos a platicar de algo que no nos hemos detenido en analizar y que tiene que ver con la manera en que el gobierno actual, encabezado por la presidenta Verónica Delgadillo, está desempeñando su función, recordando que para los ayuntamientos es vital el proporcionar servicios públicos de calidad. Guadalajara estará siendo manejada a través de 11 comunidades. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esta nueva organización? Usted, que escucha esta tarde Política en Directo, ¿conoce a qué comunidad pertenece la zona en que usted vive? Quédese con nosotros porque después de la pausa estaremos entrevistando a Marco Cegueda. Él es el Coordinador General de Ciudadanos de Guadalajara. Coordinador General de Ciudadanos de Guadalajara. Y mire, también es importante compartir la respuesta que dio el Ayuntamiento Tapatío a estos señalamientos de Morena, y nuestro compañero reportero Gustavo Cárdenas nos mandó la información detallada, precisamente considerando como amenazas las de la fracción edilicia de Morena por parte del gobierno de Verónica Delgadillo. Se emitió en la comuna tapatía un comunicado de prensa y el ayuntamiento en este declara que la compra de los 124 vehículos se hizo con total transparencia y legalidad, pues la tesorería tiene la facultad de transferir recursos de otras partidas una vez que se tengan las acciones específicas a realizar. Así lo dice el comunicado, especifica que fue prioridad la adquisición de estos vehículos para las áreas de servicios públicos, de protección civil y los servicios mecánicos. También nos disipará dudas nuestro entrevistado a qué se refieren con servicios mecánicos. Yo supongo que mantenimiento al parque vehicular municipal. Pero bueno, en el caso de los programas sociales y los señalamientos de Morena en cuanto al, entre comillas, mal uso o incluso desvío de los recursos, en el comunicado el ayuntamiento asegura que las reglas de operación a las que se refiere Morena sí fueron emitidas, incluso aprobadas, y esto ocurrió en los meses pasados y lo hizo el Comité Técnico del Fondo Guadalajara, del Fondo Empresarial, un comité creado desde el año 2001 y que este organismo es a su vez el que le dio luz verde a la creación de los apoyos de los programas municipales a los que hace referencia la acusación del partido Morena. El gobierno tapatío señala que se está tratando de confundir y que no debe ocurrir la confusión respecto a un programa económico con un programa de carácter social. Y pasando a temas de corte nacional, usted sabe, después ayer le comenté aquí cómo con total desparpajo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que México, al igual que Canadá, hacen lo que se les dice. Y la presidenta Sheinbaum una vez más habló del tema en su conferencia matutina, es inquirida al respecto por los representantes de los medios de comunicación, y Claudia Sheinbaum reiteró que en México quien manda es el pueblo. Esta fue su respuesta a los dichos del presidente de Estados Unidos. Como le dijo, le digo a usted, dijo lo que les diga, refiriéndose a Canadá y México, es lo que hacen. Es decir, pues para Donald Trump estamos a la orden y de inmediato obedecemos. Y dijo así la presidenta al respecto: lo he dicho varias veces, el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo, así de sencillo y así de importante. La conferencia matutina de hoy fue realizada en la base aeronaval de Chetumal. Allí la presidenta fue interrogada sobre el despliegue de las fuerzas militares estadounidenses en el Mar Caribe e indicó que la Secretaría de Marina ya informó al respecto en la reunión de gabinete. Dice que Estados Unidos usó buques y tiene desplegadas en aguas internacionales entre Panamá y Sudamérica, y también ha hablado de la opinión acerca de la autodeterminación de los pueblos en el caso de México y de todos los países de América Latina. Dice Sheinbaum que se colabora, se coordina y que hay instancias de carácter internacional donde se resuelven los conflictos, pero nunca se acepta el intervencionismo. Es momento de hacer una pausa. Les recuerdo, escucha Política en Directo y la forma de entrar en comunicación a través de las líneas convencionales que ya atiende Bere Flores, 33-38-13-15-15 o 33-38-13-21. ¿Quiere mandar su mensaje, Telegram o WhatsApp? 33-11-55-19-62. Volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el día de hoy ya está en la reunión con Vladimir Putin. Es en una base aérea de Alaska, en donde mantienen una reunión que se considera clave sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Ojalá que tengamos buenas noticias en el transcurso de los próximos minutos. Pero vamos de inmediato a la línea telefónica. Ya está, tal cual lo anunciamos, el responsable, el coordinador general de Ciudadanos Guadalajara, Marco Segueda. Muy buenas tardes.
Muchas, muy buenas tardes, Esperanza.
Con el interés de conocer, Marco Segueda, acerca de lo que anunció la presidenta municipal hace apenas unos días, que a mí me parece tiene una gran trascendencia, y me gustaría en la audiencia de este programa, en la estación de las noticias, nos expliques qué tiene que ver esta nueva organización para la prestación de los servicios, para la relación gobierno-ciudadano en Guadalajara, que ahora será abordada desde 11 comunidades.
Así es, Esperanza. Fíjate que primero me gustaría poner un poquito de contexto. Las 11 comunidades vienen a suplir lo que eran las siete zonas, y anteriormente eran los sectores, ¿no? En realidad, esta es una administración del espacio de la ciudad, con el fin de llegar a cada rincón del municipio de una mejor forma, ¿no? O sea, nos va a permitir tener una gestión más cercana y tener más puentes de participación y de interlocución entre las distintas dependencias del municipio y la ciudadanía y las dinámicas de la ciudad.
Es una nueva forma de organización administrativa. ¿Y de dónde sale, de dónde surge? Supongo que tomar la decisión de ya establecer esta división tiene que ver con, de acuerdo a lo expresado por la propia alcaldesa, Verón Delgadillo, con la manera de atender a los habitantes de Guadalajara.
Sí, mira, ¿de dónde surge? Nosotros desde el 2016... la división del territorio a partir de la comisaría de Guadalajara tenía una distribución de 10 polígonos más el centro histórico, ¿no? Entonces lo que nosotros, haciendo otros estudios de proximidad, de movilidad, de dónde están distribuidos los servicios, empatamos todas estas capas de análisis y descubrimos que estas capas pues eran muy similares a la de los polígonos de intervención de la comisaría. Entonces, lo que estamos haciendo es emparejar la distribución de cómo se organiza la seguridad pública en el municipio con la nueva administración territorial del municipio.
Marco Segueda, la manera en que desde 2016 informaste se vinieron atendiendo los asuntos en materia de seguridad con la comisaría tapatía, en la opinión de ustedes, de acuerdo a la evaluación o las mediciones que tengan, fue positiva.
Así es.
Entonces, eso nos lleva a inferir que el modelo puede servir para otro tipo de problemas y de atención como otros servicios. En este caso, todos los que estarán involucrados con esta óptica. Supongo que son todas las áreas. ¿Cuáles serían las áreas que se tendrían que coordinar con este nuevo enfoque a través de 11 comunidades?
Mira, principalmente, pues son los servicios públicos municipales, que son los que pues es el principal labor sustantiva del municipio. Lo que estamos haciendo es que de esta forma vamos, por ejemplo, ya empezamos a tener un escuadrón de limpieza para cada comunidad. Empezamos a distribuir todos los mecanismos de participación ciudadana también enfocados en cada comunidad. De esta manera nos va a poder permitir acciones simultáneas, ¿no? Es decir, mientras antes era una fila única, ahora cada comunidad tiene su propia fila de gestión, ¿no? Es decir, iremos equipando a los equipos para que cada comunidad pueda tener independencia y una actuación más pertinente a las necesidades del territorio que marca la comunidad.
¿Cómo se pueden enterar quienes nos escuchan esta tarde y viven en el municipio Tapatío a qué comunidad pertenece?
Sí, mira, tenemos, métanse a las distintas redes sociales del municipio, de la presidenta Vero Delgadillo, a la misma página del municipio, y pueden descargar o visualizar los mapas que tenemos, donde están ahí toda la, está una lista está el mapa con la división de las 11 comunidades, y a partir de ahí viene un listado de cuáles son las colonias que están incluidas en cada comunidad.
Para llegar a esta determinación, el de organizarse en forma administrativa a través de 11 comunidades, ¿qué elemento o qué resultado tangible en la manera de trabajar de la Comisaría de Seguridad Pública fue tomado en cuenta? ¿Alguna encuesta de percepción ciudadana?
No, haz de cuenta que lo que utilizamos fue como primer ejemplo la distribución que tenía la comisaría en los polígonos, y nosotros a la par hicimos como varios expertos nos ayudaron a hacer como poner varios criterios para poder hacer esta división, ¿no? Es decir, pues cuántas vías de comunicación hay, cuántas vialidades, lo que te decía de servicios. En este caso no se puso el tema de la percepción de seguridad dentro de los criterios para hacer este empalme, por así decirlo, de entre polígonos de seguridad con las comunidades en las que están dividida el municipio administrativamente hablando, ¿no? Entonces, lo que fue es que llegamos a una misma conclusión donde necesitábamos tener lo que nos está ayudando mucho y lo que va a dejar un buen cimiento esta división administrativa es convertir a Guadalajara, a marcar la ruta de inicio para que Guadalajara sea una ciudad más próxima, ¿no? Es decir, hay una teoría que se llama la ciudad ciudades de los 15 minutos, que plantea varias cosas, ¿no? Es decir, una persona caminando o en transporte público pueda acceder a ciertos servicios, por ejemplo, servicios que estén relacionados con el desarrollo social, como las políticas de cuidados, servicios que brinda el municipio como trámites administrativos, por ejemplo, algunas otras dinámicas como la participación ciudadana, que tengan mucho acceso y que sean grandes bloques donde la gente pueda, no tenga que atravesarse desde el oriente de la ciudad, tengan que venir al centro. Entonces, las 11 comunidades nos están dejando los cimientos para ir movilizándonos a una ciudad de 15 minutos.
Es una desconcentración también.
Así es.
Una pregunta, Marco Cegueda, y voy a mencionar para la audiencia cuáles son las comunidades. Centro Histórico, Alameda, Fray sí. Antonio Alcalde,
sí.
La Barranca de Huentitán,
así es.
Los Oblatos,
así es.
Tetlán,
sí.
Atlas Olímpica,
sí.
La Industrial,
sí.
Del Fresno,
sí.
Colomos Minerva,
sí.
Y América Santa Tere. De estas 11 comunidades en Guadalajara, ¿cuál manifiesta, cuál tiene mayores rezagos para cumplir con esta premisa de la ciudad de los 15 minutos?
Pues fíjate que es bien interesante. Si tú pones en un mapa, todos sabemos como esta gran división que hay entre el oriente y el poniente de la ciudad. Si tú pones en el mapa todos los servicios municipales, por ejemplo, todas las academias municipales, todas las escuelas de cultura, todos los centros del DIF, las unidades deportivas, las escuelas deportivas, siempre están más enfocadas al sur y al oriente de la ciudad y al norte. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectar todos estos grandes servicios, ¿no? Es decir, por ejemplo, que tú puedas acceder al Centro Cultural Santa Cecilia, pero que también pueda haber una manera en la que conectes, por ejemplo, las unidades deportivas cercanas a los centros de integración comunitarios, a los que atienden a los niños y niñas del DIF, ¿no? O sea, es un ejercicio para empezar a integrar todos los servicios como un solo macroservicio destinado al desarrollo de la calidad de vida de los tapatíos y las tapatías.
¿Esta nueva reorganización administrativa en Guadalajara hace necesario estudiar las reservas territoriales con las que cuenta el municipio para a futuro, quizá a corto o mediano plazo, se puedan desarrollar áreas de atención precisamente con los servicios que el ciudadano requiere más cerca?
Yo creo que no es necesario hacer ese análisis con los espacios y con la infraestructura que tiene el municipio. Se puede hacer un replanteamiento, ¿no? Es decir, a lo mejor de repente tendríamos que, te voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor tenemos un centro del DIF y muy cerquita tenemos un centro cultural y a lo mejor tenemos una unidad administrativa, ¿no? A lo mejor podríamos repensar qué es lo que más se necesita en cada comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que no es un tema de ver cuáles son el tema de espacios que requiere el municipio, sino de reacondicionar. Creo que Guadalajara es un municipio que tiene una suficiencia en infraestructura. Creo que nomás tendríamos que reorientarlos y tenemos que enfocarlos para que puedan abonar a esta idea de la ciudad próxima de los 15 minutos.
¿Hace cuánto tiempo se creó esta coordinación general que encabeza Marco Osegueda, Ciudadanos Guadalajara?
Se llama Cuidamos Guadalajara. Se inició junto con la administración, es decir, tenemos casi 10 meses creados, y principalmente esta coordinación trabaja todo el tema que tiene que ver pues con el acompañamiento y búsqueda de corresponsabilidad entre la ciudadanía, y tenemos las direcciones de gestión de gobierno y ciudadanía, donde está todo lo relacionado con la participación ciudadana y procesos ciudadanos. Tenemos una dirección que se llama pedagogía social, que es un ejercicio que estamos haciendo porque hay cuestiones en el municipio que se tienen que resolver desde el enfoque de cambio de hábitos, ¿no? Y para eso se necesita pedagogía. Tenemos una dirección nueva también que se llama Innovación Social, que es para acompañar, reconocer y respaldar todas estas acciones que se están haciendo de forma extraordinaria en el municipio para poderlos respaldar y poderlos promover, que sigan sucediendo estas experiencias exitosas. Y por último, también tenemos las academias municipales en esta coordinación.
Es decir, que vienen a ser la cara de contacto directo al ciudadano.
Exactamente.
Y con una coordinación, supongo, muy estrecha con servicios generales.
Exactamente. Al final nosotros somos, como por así decirlo, los ojos, ¿no? Los oídos. Para poder estar en contacto con la ciudadanía, o sea, estar muy de cerca con la ciudadanía para poder estar aterrizando y aplicar esta inteligencia colectiva entre las necesidades y problemáticas que tiene Guadalajara.
Los expertos a los que hiciste referencia, que se consultaron, que fueron los que aportaron para esta nueva administración o modelo de abordaje en Guadalajara, ¿forman parte de la coordinación Cuidamos Guadalajara? Corrijo, no Ciudadanos. ¿Cuidamos Guadalajara? ¿O son externos?
Son externos, principalmente están enfocados, son personas expertas en el análisis de datos, en urbanismo, en geografía. Son los que nos ayudaron, por un lado, a definir estos polígonos, que te digo que fue donde encontramos pues esta correlación directamente con los polígonos de seguridad. Y por otro lado, también consultamos a personas historiadoras, fundadores de colonias, historiadores económicos de la ciudad, promotores culturales que tienen mucho conocimiento sobre Guadalajara, y ellos fueron los que nos ayudaron a hacer una a como especie de encuesta con unos tres opciones por casi todas las comunidades para definir los nombres, que al final los nombres pues son los que la gente comúnmente llama a estas zonas, ¿no?
¿Cómo la identifican?
Exactamente.
Bueno, ¿y fue sin costo adicional o en esta gama de asesores están a lo largo de la administración proporcionando otra clase de servicios, llevar una especie de iguala? ¿Cómo se manejan en esta parte?
No tuvo ningún costo, fue con mucha disposición de estos actores expertos en estos temas, y los convocamos un par de veces y fue lo único que generamos. El costo quizás fue el café que les invitamos para tomar durante las sesiones que platicamos.
Se ha dicho por parte del ayuntamiento que la nueva forma de trabajar a través de 11 comunidades no será negativa de ninguna manera para los habitantes, en el sentido de que no necesitan hacer cambios en su papelería. Sin embargo, es de pensarse que a partir de este 2025 se le agregue a la correspondencia, a los medios digitales de ubicación de geográfica, la zona en que se encuentran. Yo quiero pensar, toda mi vida viví sector Hidalgo y siempre venía sector Hidalgo. Después vinieron, el código postal nunca va a variar, pero sí se agregará, digamos, como una especie de apellido de Alameda. La industrial, la zona.
Comunidad industrial, ¿no?
Ya sí. ¿Se es de esperarse que esto ocurra en lo sucesivo?
Mira, legalmente nadie tiene obligación de hacer ningún cambio. Nosotros estamos trabajando para que socialicemos la ubicación, para que sea más fácil para las personas acceder a los servicios del municipio, y en ese sentido queremos que la gente vaya apropiándose con estos nombres, pero es un poco como surgió con el tema de los sectores que tú ahorita decías, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi generación, cuando se utilizaba el tema del sector era más o menos como para referenciarte dónde estabas en la ciudad, ¿no? Y ese es un tema. Queremos que sea un sentido cultural, pero lo que queremos es que sea un sentido práctico y útil para la ciudadanía.
Yo voy hacia el futuro a partir de 2025 y, como ejemplo, una nueva zona donde se edifique vivienda. A la hora en que el ayuntamiento interviene, el área de catastro, de registro público, y que le asignan una numeración, se tiene el nombre de la calle, también se puede poner de inmediato la zona, en este caso, Comunidad Alameda, Comunidad del Fresno. A eso me refería, que si en lo sucesivo ya se irá incorporando a la papelería, a los nuevos documentos que se estén expidiendo.
Si es voluntad de las personas en hacerlo, se va a hacer. En términos administrativos y de trámites no hay ningún cambio todavía.
Tengo la pregunta de Laura Gómez, que dice para el invitado: si pensamos en una ciudad de 15 minutos, nos encantaría que nos atiendan de inmediato en los reportes. En este caso, ¿habrá algún cambio, habrá alguna revisión a las respuestas acerca de denuncias, de reportes que se levantan por fallas en luminarias, basura, sí, carros abandonados, etcétera?
Sí, pues lo que estamos trabajando justamente es que todas las servicios públicos municipales los estamos dividiendo en estas 11 comunidades. Principalmente todos están contando con su escuadrón de limpieza, que además de limpieza hace otras funciones como bacheo en frío, como balizamiento, poda de árboles, tienen herramientas para hacer hidrolavado de ciertos espacios con vapor. Esto lo que va a hacer es que nos va a permitir poder atender lugares muy muy específicos y pertinentes. Y lo que te decía, antes era una sola fila, ahora vamos a tener 11 filas. Entonces nosotros estamos apostándole a que sí va a ser, vamos a mejorar los tiempos de respuesta.
¿Habrá líderes en el sentido de personal del ayuntamiento de esta coordinación general de Cuidemos Guadalajara con los que los representantes vecinales puedan hacer contacto? Es decir, ¿habrá una especie de gerentes de zona?
No son gerentes de zona, nosotros le llamamos coordinadores de comunidad, que para efectos tienen el contacto directo con todas los liderazgos de vecinos y vecinas, y también para población en general. Eso sí ya lo tenemos operando, y también habrá
estos equipos de servicios públicos municipales también van a tener pues su coordinador.
Y han tenido buena aceptación. Por último, de mi parte, las reuniones que han tenido ya con los líderes vecinales, estos coordinadores de zona, ¿han tenido buen resultado? ¿Ha habido buena respuesta?
Cada vez más. Tenemos meses, tenemos 3 o 4 meses haciendo esta figura. Al final, muchos de los liderazgos vecinales, que son los que nos ayudan a hacer el puente entre todas las peticiones, estaban muy familiarizados con estos enlaces de participación, ahora se llaman coordinadores, y nos están ayudando mucho en cómo socializar, en cómo aterrizar las peticiones, y cada vez hemos estado teniendo nuevos, pues es un reto que lo hemos estado mejorando, y cada vez tenemos más acercamiento y aceptación.
Muchísimas gracias por esta posibilidad de platicar, de conocer a detalle la justificación y la expectativa en torno a las nuevas comunidades con las que está organizada Guadalajara, que son 11.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Esperanza. A mí me gusta mucho comentar siempre que las comunidades, pues al final siempre somos una comunidad, ¿no? O sea, una comunidad de sentido, una comunidad física, y creo que es un entorno bien interesante, más amigable hablar de una comunidad que de una zona o que de un polígono, ¿no? Entonces, creemos para nosotros que es una apuesta muy interesante, repito, es la base para fomentar una y construir una ciudad que sea más cercana y más pertinente a las necesidades que tenemos, ¿no?
Gracias de nuevo, es Marco Cegueda, coordinador general de Cuidamos Guadalajara.
Así es. Muchísimas gracias, Esperanza.
Vamos a la pausa. Regreso con la participación de todos ustedes. No le cambie. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Se comunican de parte de vecinos afectados por la resolución de la magistrada Paloma Romana Magallanes. Dice, somos vecinos que estamos muy cerca del bosque del Nistiquil y que estamos en contra de juzgadores que actúan con este nivel de impunidad. Ojalá que efectivamente sea denunciada la magistrada por las autoridades de Jalisco. Y es que este tema es toda una controversia. Yo lo he expresado en mi experiencia cubriendo el Poder Judicial, pareciera que hay una especie de acuerdo, de contubernio, para que existan situaciones tan absurdas como descuidar de tiempos, recursos, de trámite, en el sentido de una respuesta, sea en el sentido que sea la petición de un ciudadano, que derivan después en que quedan en firme permisos para que donde la ley lo prohíbe por cuestiones de carácter ecológico y urbanístico, a pesar de todo ello, se le dé el visto bueno y se afecte al medio ambiente. En este caso, es un tema que usted seguramente lo recordará, esta semana lo hablamos, el diario Mural le ha dado seguimiento puntual, lo dio a conocer acerca de una resolución para que Zapopan tenga que dar uno de los permisos que están encaminados al final a la construcción de 17,000 nuevas viviendas en esta zona. Gracias por participar. Me dice Esperanza, mi nombre es también Esperanza. Así es de que es mi tocaya la que escribe para decir que ojalá que chequen el área de Plutarco Elías Calles y José María Iglesias. Es una zona invadida de basura y dice que este mensaje, después de escuchar la entrevista con el responsable de Cuidamos Guadalajara, de este programa donde el modelo de atención será a través de una nueva distribución por 11 comunidades. La señora Ana Rosa, nuestra presidenta, no se cansa de echar mentiras. En nuestro México manda la delincuencia organizada y Morena, que son lo mismo. No manda el pueblo. Queremos medicamentos, seguridad, pero no hay nada. Y los cuestionamientos, hasta las disculpas debemos pedirles. Se comunica a su vez Joaquín Ávila, él por WhatsApp escribe, creo que a Donald Trump le fascina lucirse ante el mundo. Él se cree el dueño del mundo. Mucho daño está haciendo. Pero en México, actualmente con la presidenta Sheinbaum, lo mejor que hemos tenido en diplomacia, nunca podrá influir en nuestros intereses. Sergio Quesada, por su parte, urge una base militar en México, ya sea en China o en Rusia. El cuadrúpedo naranja no deja de amenazar y de hostigar a México. Sabemos que es capaz de todo tipo de abusos y de todo tipo de acciones. Jesús Pacal, por su parte, no al incremento del agua, Siapa, dependencia podrida, inmersa en corrupción, con un director general corrupto, mediocre, que propicia, que tolera el amiguismo y aviadores, como el caso de Eli Castro. También Jorge Rojas por WhatsApp, qué bueno que en el Congreso se van a subir todos el sueldo, hasta los 600 empleados que están de más. Por cierto, las señoritas que también sacan copias van a tener un aumento, ya ganarán 58,000 al mes, posdata. El herpes es, posdata, el herpes es incurable. Bueno, con toda la ironía, don Jorge Rojas, a esta situación que en verdad es absurda y ofensiva y no tiene defensa, aunque el diputado del Partido del Trabajo pues diga lo contrario, que como diciendo, pobres diputados locales están impedidos porque tienen que subirse el sueldo conforme al impacto inflacionario. Es que le recordamos a usted que la Comisión de Administración y Planeación Legislativa del Congreso avaló el anteproyecto de presupuesto de egresos para el próximo año y en su discusión pues se hizo lo propio y por mayoría los diputados deciden que van a subirse el sueldo para resarcir el impacto inflacionario, es decir 3.5%, y pasarán de estar ganando llegarán a más de 109,000 pesos. Después platicamos, nos escuchamos el próximo lunes. Les deseo que pasen excelente fin de semana. Gracias a Héctor Hernández, Marta Millán, Jesús Ponce, José Dávila, a todos por comunicarse. Héctor Hernández, siempre leo sus mensajes. Hasta el lunes.